transcurrido otra semana.
Tenemos bastante por conversar.
Y eso haremos en los próximos minutos.
Donatella Ungreda, déjame que te cuente.
Paul Sfeir, déjame que te cuente.
Y junto a ustedes,
déjame que te cuente.
Otro domingo, otro déjame que te cuente. ¿Cómo están ustedes, queridos amigos? Bienvenidos a esta nueva entrega del programa. En la producción general, don Jorge Trilla. Buenas noches, don Jorge. Ella,
Donatella Ungreda. ¿Y él?
Paul Sfeir, listos para acompañarnos durante la próxima media hora en este Déjame que te cuente, que como todos los domingos a esta hora intenta pues hacer un comentario, acompañarnos un poquito con qué ha sido la noticia de la semana, qué es lo que ha ocurrido, discutir un poquito, intercambiar ideas, también intentamos ver si podemos adivinar un poco qué es lo que más o menos podría pasar en la semana siguiente, tanto en el acontecer de Cuba como fuera de las fronteras, las noticias internacionales. ¿Cómo estuvo tu semana, Donatella?
Muy fuerte, la verdad, ha habido mucha información y mucho trabajo, así que parte de ello se los voy a traer ahora más adelante en el programa, pero está interesante.
Excelente, ojalá pudiésemos entregar algunas buenas noticias a nuestra gente en Cuba. Bueno, esta semana tuvimos que reportar el fallecimiento del señor Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Qué nombre tan largo, ¿eh? Tiene un apellido de oligarca, tenía el caballero.
Pues sí, ¿no? Eso te iba a comentar. Tiene más nombres, sí, y apellidos que de aquellos tiempos, al principio del siglo pasado. Era una cosa, sí, increíble, ¿no?
Sí, todos los apellidos posibles para demostrar que él era parte de la oligarquía cubana, que es básicamente la que tiene el poder en este momento.
¿Cómo
los
era
señores Castro?
¿Cómo era el nombre? ¿Luis Alberto?
Luis Alberto Rodríguez López Calleja.
Ah.
Un señor que fue general, que fue, por cierto, el zar de la empresa Gaesa, la empresa de los militares cubanos. Él tenía el rango de general de los comunistas, pues, de la dictadura, muy cercano a la familia de Raúl Castro. De hecho, es quien engendró los nietos de Raúl Castro. Así que la familiaridad es bastante más cercana de la que podemos presumir. Murió joven, murió a los 61 años, murió de un paro cardiorrespiratorio. Nadie podría presumir que fue un estorbo para alguien de la revolución porque era un perro fiel. Y bueno, como ocurre, se murió. Así, fíjate tú, qué cosas, bueno, ¿no? Pasas toda tu vida conectado al poder, toda tu vida engrandeciendo tus cuentas de banco, engrandeciendo también tu barriga, a través de la digestión de todos esos manjares que los millonarios del régimen comunista ingieren. ¿Para qué? Para morir igual que todos los demás. Supongo que en el último segundo, a lo mejor, algo de conciencia puede acompañar al ser humano, por más malo que sea. Espero que así haya sido. Como dijimos en alguno de los programas, rezar por su descanso, no lo va a tener. Definitivamente no lo va a tener porque Dios está del lado de nosotros. Lo que sí podemos es pedirle a Dios que lo ayude a encontrar el camino del arrepentimiento, de la complicidad de todo este crimen que se ha cometido durante todo este tiempo en contra de los cubanos, en contra de la sociedad civil, en contra del pueblo, Donatella.
Ciertamente una persona que ha vivido toda su vida a costa del sufrimiento de otros, realmente eso, llegado el momento de la verdad, del juicio final, porque sí hay un juicio final, señores, sí lo hay. Llegado el momento del juicio final, ¿qué te presentas frente a Papá Dios a decirle qué? ¿A mostrar qué? ¿Qué vas a mostrar? Ajá, después de que fuiste el autor material e intelectual del sufrimiento de generaciones de cubanos, después de que te enriqueciste escandalosamente a costa del sufrimiento de tantos cubanos.
De hecho, es tan potente esto que tú estás diciendo y es tan profundo lo que ocurre que déjenme decirles, uno no tiene nada que ir a mostrar, uno solo tiene que comportarse bien porque es automático. Cuando usted llega a la presencia de quien llega, cuando se despide de este plano, de este mundo, de esta vida, usted llega directamente a responder preguntas, no a contar ninguna historia. Dios sabe antes que nosotros lo que nosotros vamos a hacer. Así es que hay que irse con cuidado, y por eso en este mundo hay que ser factor de bien, factor de ayuda y factor de ¿cómo se llama?, de crecimiento para los demás, de ser posible. Tú acabas de decir algo muy importante. Usted cree en Dios, ¿verdad? Tú crees en Dios, Donatella.
Absolutamente.
¿Tú crees? Y crees en el bien, crees en salir todos los días a la calle a construir, a ayudar personas, a tratar de crear, de hacer crecer todo lo que es tu entorno, que es el lugar del que realmente te vales, pero al que también le tienes que entregar. Eso se llama el bien, así de forma explicada, de forma bien, bien liviana, ¿no? Sí. Eso es el bien, eso existe, la mayoría de nosotros, ustedes que nos están escuchando, estoy absolutamente seguro que también lo conocen, es lo que tratan de hacer todos los días, pero tal como existe eso, también existe el mal.
Oh,
el
sí.
Mal existe.
Oh, sí.
Usted uh-huh. puede creer en eso o no creer. Yo en lo personal no es que no crea, creo, pero ni para allá miro, ¿no? Ni para allá voy a mirar, como dicen por ahí, pero de que existe, existe. Y esa es la gran diferencia entre ustedes que nos están escuchando todos los días, salvo, por supuesto, los esbirros del régimen que también siguen Radio República para saber qué es lo que se dice aquí. Muchos de ellos a lo mejor se reirán, pero es como una sonrisa sin dientes, Donatella, es como una sonrisa fea.
Así.
Es como una sonrisa, sí, la sonrisa del imbécil, la sonrisa del que está perdido. Tú sabes que dicen por ahí que la risa abunda en la boca de los tontos, pero me refiero a esa risa, la de pégale, rómpelo. Bueno, esa risa que abunda en la boca de los tontos es también la que acompaña a los malos. La demás, la risa bonita, la risa de un chiste, la risa de una broma, la risa de la alegría, del día a día, sobre todo del pueblo cubano que trata de acompañarse con eso para poder tener un mejor pasar, digamos. Esa risa es buena, esa risa nos acompaña y tal vez es la que nos da fuerza para seguir adelante. Esa es la que entrega a Dios todos los días, en cada instante, en cada momento. Es la de acompañar a alguien con una sonrisa, acompañar a alguien con una palabra bonita, acompañar a alguien con una buena acción. Esa es la que tenemos. Y estoy absolutamente seguro que esa es la que manda en Cuba.
Y te digo más, Paul, para aquellas personas que nos escuchan, que han vivido toda su vida en ese régimen y que el régimen ha hecho todo lo necesario para que usted no crea en nada. Pero vamos a hablarlo desde el punto de vista de cómo se siente. Sin otras consideraciones, sino cómo se siente cuando usted recibe o da un acto, un gesto bueno, un gesto de compasión, un gesto de caridad, un gesto de amabilidad hacia el otro, usted se siente bien. O usted siente bien el que hayan tenido un gesto hacia usted. Por otro lado, también se siente mal cuando usted ha sido maltratado o cuando usted maltrata, porque las cosas pasan.
Claro.
Estamos claros que el mal no necesariamente debe tener la figura del demonio con los cachos y la cola roja y las cejas así en punta y la risa macabra. No necesariamente. Pero no. ¿Sabe qué? Lo sabremos cuando lleguemos allá.
Claro.
Así que en las dudas hay que hacer el bien.
Claro.
Esto para los esbirros, en las dudas, porque una vez que usted esté allá, no hay vuelta atrás. Si usted es ateo, o si usted es atea, cuando llegue allá, sabrá si perdió miserablemente todo su tiempo de vida pensando que el más allá no existía.
Sí. Oye, y es bien interesante, Donna, que lo hemos conversado varias veces en el programa, el cómo precisamente las madres, los abuelos, las abuelitas, han mantenido en Cuba la fe. La fe ha sido muy castigada, muy perseguida por la dictadura comunista, y sin embargo se mantiene ahí, y es una de las herramientas más importantes que tiene en su mano el pueblo cubano, y es muy fuerte la fe, el encuentro con Dios es tremendamente fuerte, importante, me atrevería a decir incluso, y eso lo han hecho valores con los que el régimen no ha podido. El valor familia es el valor que también de alguna manera hace encontrar a todos los miembros de ese equipo, lo acabo de decir, familia, también con Dios. El valor familia, por lo general, es el que hace que de unos en otros vaya pasando la buena noticia de la de que Dios existe, en el caso de los que somos creyentes. Ahora, el que no cree, bueno, él se lo pierde, pero también las personas que no creen hacen el bien, porque hay gente que lo trae consigo, y bueno, no necesariamente tengo que tener una fe determinada en alguna figura o en algún concepto. También puedo no creer que eso existe, pero sin embargo la bondad viene con las personas. Fíjate que hay religiones, Donna, que dicen no creas en Dios, no creas en Cristo, no creas en Mahoma, no creas en Buda, no, en fin, solo haz el bien y llegarás al cielo. Una persona puede no creer conscientemente, pero si está haciendo el bien, déjenme decirle que está acompañado de Dios. Así por lo menos lo vemos nosotros y se va a dar cuenta. En el momento que llegue allá, en ese momento donde ya no hay historias que contar, sino preguntas por responder, ahí se va a dar cuenta de que esto era muy bueno y que su vida fue buena y que la disfrutó y que la pasó, y ahora va a ser mejor porque en definitiva se descorrió el velo de esa verdad inmensa y gigante como es Dios. Dios, ese Dios que sostiene a los buenos en pie, que frena el mal en la medida de lo posible, a pesar de que son bastantes los malos, pero que a su vez también está en control de todo lo que ocurre, y a pesar de la fuerza que pueda tener el mal, sobre todo en Cuba, en manos de la dictadura comunista, Dios también entrega a veces momentos de piedad, momentos de felicidad, momentos de alegría, momentos de unidad, momentos de reacción y de fuerza.
Fíjate tú que los comunistas en el mundo, Hilo, siempre dijo que la religión era el opio del pueblo. ¿Qué significaba que la religión fuera el opio del pueblo? ¿Qué adormecía las conciencias del pueblo luchador y toda esa paja? Uh-huh. Pero resulta que no hay nada más embrutecedor, no hay nada que le quite más la esperanza a una persona que un régimen comunista. ¿Y claro, qué es lo que mantiene sana mentalmente, con esperanza, con la posibilidad de salir adelante? La fe. La fe es la única que realmente te libera de esta opresión. Claro. Mientras todavía físicamente el pueblo cubano no se pueda quitar de encima esa bota espantosa del cuello, por lo menos existe la posibilidad de que, practicando nuestra fe, tengamos la esperanza de que esto sí va a ocurrir y tengamos el empuje y el valor de lograrlo y de hacerlo. Claro. Verdad, de hacer que ocurra.
Exactamente. Y suponte tú que la fe te adormeciera un poco. Eso no es tan grave como lo que hace el otro lado de la moneda, que es que te esclaviza.
Así es.
Entre adormecerte un poquito y que te esclavicen, prefiero vivir con la alegría que entrega ese letargo, que al final de cuentas termina siendo un descanso cuando uno se apoya bien y correctamente en él, como es Dios. Porque del otro lado, lo que está es la esclavitud para servir a otro hombre que debería estar trabajando, debería estar produciendo y debería estar siendo bueno, y sin embargo lo que está haciendo es abusando de usted. ¿Quieren hombres? ¿Quiere que le dé ejemplos? Claro, Fidel Castro. Claro, Raúl Castro. Claro, Miguel Díaz-Canel. Esos tipos, este mismo Calleja, que a los 61 años ya se fue. Listo, se acabó la historia para este tipo. Vamos a ver en qué paila está ardiendo. Debe estar ahí conversando con Hugo Chávez, supongo yo, en este momento, o con el Che, o con todos estos tipos que están reunidos ahí en esa caldera hirviente del castigo de haber tenido una vida realmente perversa en contra de otras personas.
Así es, así es. Así que esta es una lección de vida. 61 años, para muchos es, digamos que no sé si la flor de la vida, pero por ahí.
Sí.
E irse por ahí, tú ves la fotografía del tipo, tú lo veías en fotografías con los labios azulados, apuesto que era tremendo fumador.
Ah, probablemente.
Probablemente era tremendo fumador. Y entonces esa gente cree que tiene la vida por delante hasta el fin del mundo y nada nunca les va a pasar. Pues les tengo malas noticias. Las cosas pasan de un instante a otro. Así que, ¿para qué?
Bueno, realmente. Ahora, en manos del régimen comunista, nadie sabe, digamos, cuál es el nombre, el apellido de la persona que va a quedar a cargo de Gaesa. Unos dijeron que tal vez podría ser el hijo de Raúl Castro, que es oficial del ejército de la dictadura. Otros dicen que podría ser una dama, una señora. Sin embargo, vaya usted a saber, siempre el hermetismo que tiene el régimen comunista, pues en algún momento decidirá en manos de quién deja esta corporación de los militares del régimen comunista, que es la que más ha exprimido realmente al pueblo cubano. Pero la historia, el punto final de esta historia, es que un hombre clave, como bien dijo la congresista cubano-americana María Elvira Salazar, un hombre clave se ha ido, un hombre clave ha perdido el castrismo, y vamos a ver qué tan fuerte es el tiranillo este de Apeso, Díaz-Canel, para soportar este impacto, porque era uno de los que sostenía esta farsa. Díaz-Canel dijo, se nos ha ido un revolucionario, eso fue lo que dijo. Sí. No hay mayores cosas que decir tampoco de este individuo, porque es parte de esa oligarquía hermética, o era parte de esa oligarquía hermética.
Analistas están considerando, dadas las condiciones de vida que tienen los cubanos un año después del 11 de julio, que hay razones suficientes para que haya otros levantamientos. Y acercándonos a la fecha del 11 de julio, que hay mucha más represión y se está cazando a cualquier activista que no salga de su casa, esos son indicaciones de que hay miedo en el régimen, no saben cómo resolverlo, y la única manera de hacerlo es con más opresión, con más prisión y con más salvajismo.
Efectivamente, digamos. Efectivamente. Bueno, señor Rodríguez López Calleja, ya hablamos bastante de usted, le hemos dedicado bastante tiempo, no se lo merece. Pero bueno, usted ya estará allá, digamos, pagando sus culpas, pagando sus deudas, y esperemos que en el último segundo se haya podido reencontrar con la cordura, con la seriedad y con la honestidad ante un pueblo noble que fue engañado y vilipendiado, estafado por ustedes. Así es que, bon voyage, señor Rodríguez López Calleja.
Yo diría que, incluso hasta nunca.
Y que el impacto sea lo que usted se merece. En otra noticia interesante, un cálculo que se sacó sobre qué ocurrió en el primer semestre del año 2022, de este año que está corriendo, y fíjate que la noticia, y la emitió Jaxi Cires, dice que casi 3.000 acciones represivas a manos de la dictadura comunista cubana ocurrieron contra la ciudadanía. El número es de 2.977. O sea, 3.000 acciones represivas de diferentes índoles y ante diferentes reclamos del pueblo cubano fueron cometidas por la dictadura comunista dentro de la isla. Por supuesto, además, está decirles el caso, más de 700 edificios en La Habana están a punto de colapso, a punto de derrumbe. El régimen mantiene a las personas engañadas, como siempre, los muda de un edificio cayéndose a otro edificio cayéndose. Tuvimos reportajes bien interesantes en esta semana en Voces de Cuba y en el transcurso del recuento informativo sobre qué odisea están viviendo estas madres, muchas, muchísimas de ellas con niños muy pequeños, y así es como se comporta este régimen criminal, esta dictadura comunista.
¿Qué tal?
En el plano internacional, Donatella, ¿qué nos tienes tú por ahí? A ver.
El plano internacional nos trae algunas informaciones, como por ejemplo, siguen los problemas políticos del primer ministro británico Boris Johnson. Sí, señor, está gravemente perjudicado porque le han renunciado varios ministros wow, que han dejado sus cargos diciendo que el primer ministro no está capacitado para gobernar, y hay una cantidad creciente de legisladores que están pidiendo su salida. Eso no cesan los problemas. Todo empezó porque surgió la noticia de que el hombre había estado en unas fiestas cuando habían cierres por la pandemia del COVID-19, lo habían encontrado bebiendo y compartiendo con personas mientras se supone que habían cuarentenas. Eso por una parte. Por otra parte, en cuanto a lo que refiere a la guerra y a la invasión que le tiene Rusia a Ucrania, los defensores ucranianos lucharon desesperadamente por resistir una gran ofensiva rusa en la región de Donetsk, con el enemigo lanzando fuego de artillería pesado para allanar el camino para el avance de las fuerzas terrestres. Esto lo dijo un alto funcionario ucraniano. Rusia reclamó victoria sobre una de estas zonas que estaba en disputa desde el inicio de esta guerra, de esta invasión. Por otro lado, también Sydney sufrió 4 días de inundaciones, y finalmente el sistema de tormentas que estaba encima, así, ¡paf!, montado sobre Australia, sobre Sydney, finalmente se disipó. Pero no obstante eso, las aguas de los ríos se han mantenido por encima de sus niveles de peligro, o sea, están prácticamente a punto de desbordarse, por lo que ha habido bastantes más evacuaciones. Y finalmente les tengo que en China están intentando combatir los incipientes brotes de COVID-19. Esto se lo crearon ellos y nos lo regaron por todo el planeta.
Exactamente.
Combatir los incipientes brotes de COVID-19 en todo el país con controles a gran escala y nuevas restricciones, incluye a la agobiada ciudad de Shanghái, donde los nuevos casos parece que se han vinculado a un edificio que albergaba un salón de karaoke que funcionaba ilegalmente. Es que la gente está desesperada por entretenimiento. Y ellos han tenido, por ejemplo, la ciudad de Shanghái, 2 meses enteros de confinamientos. 2 meses enteros en los que las personas sencillamente no podían salir. En algunos lugares, las autoridades habían encerrado a la gente adentro. Y chao, solo Dios sabe cuántas personas resistieron esos confinamientos. Habría que ver si las personas mayores pudieron. Eso no lo sabremos nunca.
No, sobre todo porque China jamás da un reporte de nada, ¿no?
Exactamente. Nunca sabremos las cifras oficiales de los fallecidos, de las personas muertas, cuántos realmente han estado hospitalizados. Y eso que las variantes de COVID-19 son las de Omicron, que se han podido saltar todo lo que es los efectos terapéuticos o los efectos preventivos que podrían tener otras infecciones previas o las vacunas. Entonces, claro, en este momento casi que las variantes de Omicron que están regadas por todo el planeta es como si no tuvieran ningún problema con las vacunas, tanto no les afectan en lo absoluto. Por eso ha habido tantas infecciones, son como olas. Esta vendría siendo como la quinta, sexta ola, qué sé yo, grave.
Y eso es bueno, todo. Bueno. Qué movido ha estado el mundo. ¿Qué puede venir para la semana que viene? Se va acercando la fecha de la conmemoración del primer año de la reacción popular histórica que tuvo el pueblo cubano y que la sigue teniendo porque esto no ha parado. Esto comenzó el 11 de julio del año pasado. Vamos a tener ya un año en esta batalla que está dando el pueblo cubano a través de líderes maravillosos que han aparecido junto a los líderes que ya los había también, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, y todos trabajando hermanados. Así es que vamos a ver qué es lo que va a venir esta semana. El régimen ha amenazado con acciones muy violentas en contra de las personas, de los ciudadanos. No dudamos que sea capaz de hacerlo, toda vez que ellos dispararon contra personas que gritaban libertad, dispararon con armas de fuego en una acción tremendamente criminal, delincuencial total. Vamos a ver cómo viene, porque tal vez el 11 de julio del año pasado el mundo no estaba tan preparado para vigilar la mala acción del régimen comunista en un día tal como ese, en esa fecha, 11 de julio del 2021. Vamos a ver qué va a pasar este año. Vamos a ver si el régimen se va a atrever delante de todo el planeta a mancillar nuevamente la honra, el deseo, las ganas, el plan de futuro, la esperanza, la necesidad de un pueblo que ya tiene 63 años tan maltratado, tan estafado, tan engañado. Así es que vamos a ver qué va a pasar esta semana, Donna.
Así es. La posibilidad de que Finlandia y Suecia entraran a la OTAN ya está encaminada. Esa ya, han firmado unos documentos de intención y posiblemente ese tránsito se facilite, cosa que obviamente causará más escozor en Rusia. O sea que esa situación que hay en ese lado del planeta puede causar realmente grandes problemas, Paul.
Está bien, don Jorge Trilla. Sonría. Vamos a entregarle inmediatamente el testigo. Estamos concluyendo este Déjame que te cuente de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias por tenernos en ese sitial tan importante de las transmisiones hacia Cuba. A todos los amigos que nos escuchan en la isla y también alrededor del mundo en la transmisión digital y también a través de Onda Corta. En la producción general de la estación, don Jorge Trilla. Y como les digo, le entregamos el testigo. Ella,
Donatella Ungreda. ¿Y él?
Paul Sfeir. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Nos volvemos a encontrar el domingo que viene. Hasta la vista.
Bye.